Gracias, músicos. Dios les bendiga. Es bueno estar de regreso, reunidos esta mañana. Tenemos otro bautismo esta noche. Ciertamente, celebrando eso y en expectativa para ello. Y también tuvimos un maravilloso tiempo en la montaña ayer, esos de ustedes que pudieron ir. Estoy seguro que se sienten de la misma manera. Tuvimos un jubileo gastronómico de comida y apreciamos todos sus platos que compartieron y prepararon para nosotros. Y todos esos pasteles y más pies. Fue un tiempo bien agradable. Sé que unos cuantos no pudieron hacerla, pero queremos dar gracias especial a los que elaboraron para hacer eso. Disfrutable para nosotros, y lo decoraron, prepararon, planearon, limpiaron, que ayudaron a través del día. Lo hicieron un tiempo muy disfrutable. Así es que damos gracias al Señor. Quizás no necesite aún comer hasta mañana. No dije que no lo voy a hacer, nomás dije que quizás no necesite. Me levanté esta mañana y estaba teniendo un problema de respirar. Y ya me acordé cuál fuera la causa de ello. Amén y amén. En Job capítulo 3, en el verso 24, hemos estado viendo a esta escritura y pensamientos asociados con ella en particular. Queremos continuar un poco más por delante con ello esta mañana. Job capítulo 3, el verso 24. Pues antes que mi pan, viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido. ¿Ha hecho usted eso? Sabía. Lo sabía. Nunca gano nada yo. Nunca me funciona nada. ¿Lo sabía? Sí, sí. Lo esperabas plenamente y tú temías que eso iba a pasar y sucedió así. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Y de nuevo el mensaje de fe perfecta. En el libro de Job dice aquí, Job temió. Y lo que él temió, de hecho, le sucedió. Ahora, ¿qué fue lo que lo trajo? Su temor o su miedo. Eso fue lo que lo hizo suceder. Su fe lo hubiese mantenido él de ello. Su fe lo hubiera mantenido a él de aquello cosa. Pero su miedo se lo trajo a él. Él tenía miedo de que se iba a suceder y sí pasó. Él sabía que iba a pasar. Si él sabía que no iba a pasar, no hubiera pasado. Vea a lo que me refiero. Si usted tiene un miedo de que tu enfermedad te va a dejar o que no te va a dejar, no te va a dejar. Si tienes fe que lo va a hacer, lo hará. Amén. Aleluya. Y en nuestros labios está la vida o la muerte, palabras de vida o muerte. Muchas veces estamos culpando al diablo y a todos, pero a la veces, muchas veces, es nuestra propia boca. Padre, inclinemos tu rostro al reunirnos. Una vez más, es con agradecimiento en nuestro corazón y alabanzas en nuestros labios. Hemos cantadote a ti y hemos alabadote. Y Señor, pudiéramos seguir y seguir y nunca completamente expresar justo qué tan grande eres y qué tan bueno eres y todas las cosas maravillosas que has hecho para nosotros. De manera que oramos, Señor, que tú tomes nuestras intenciones, a veces débiles. El corazón está dispuesto, pero esos atentos que uno tiene, aunque sea débil, y que tú nos ayudes a fortalecer, y que estamos esperando que tú nos hables. Creemos que la atmósfera está bien para que nosotros recibamos tu palabra. Así es que pedimos, Señor, que sé con el que habla y que sé también con el que oye, y que tú estés en el centro de todo, y de que tú recibas toda honra, alabanza y gloria, y de que el mundo sepa que tú vives cuando nosotros nos vayamos de este edificio. Al conforme tu palabra, toma carne una vez más. Bendice a cada uno, Señor, y concede a cada uno su porción. Soy con los que estén escuchando esta mañana, que no pueden estar con nosotros. Y oramos por una sanidad rápida y regreso rápido a nosotros una vez más. Para esos que estén escuchando, pedimos por bendición sobre ellos. Y por cada uno de todos nosotros, te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su asiento. De manera que hemos estado viendo a las dos dimensiones de nuestro pensar, aquel lo cual es nuestro pensamiento, con nuestro pensar consciente es con el que estamos al tanto, es con lo que razonamos, ahí es donde tenemos conversaciones en nuestra mente. Y después está la subconsciencia, parte de nuestra mente. Y vimos que los dos están conectados y que la parte consciente es lo que duerme cuando te duermes. Pero la parte subconsciente nunca duerme y es una cosa buena que no lo hace así. La subconsciencia no razona, sino que es más como un niño. Es un repositorio, recibe cosas que primero vienen a nuestra mente consciente a través de nuestros sentidos y después lo que decidimos aceptar en nuestra mente consciente pasa a nuestra subconsciencia y ahí es grabada junto con otras cosas que nuestros sentidos levantan, como tales como cosas como sonidos y sentires y vistas y cosas así. Y nuestra mente consciente, si aceptáramos algo y creyéramos algo y después cambiáramos nuestra mente en eso, en algo, no cambia automáticamente lo que es grabado en nuestra subconsciencia, en la mente ahí. Y cuando nuestra subconsciencia y conciencia, cuando las mentes esas no están en acuerdo, nuestros cuerpos, como va a mostrar una reacción por a través de nuestro sistema nervioso, que puede ser detectado por instrumentos que son diseñados para medir esas reacciones en el sistema nervioso. Claro que si creemos algo en nuestra mente consciente y tenemos dudas y miedos en nuestra subconsciencia, estorba la fe que tenemos. Podemos tener fe genuina en tu subconsciencia al mismo tiempo, pero los miedos y las dudas que están allí en la dimensión subconsciente va a hacer que nuestra fe sea de ningún efecto a nosotros. Y nuestra alma, claro que está conectada con nuestra mente subconsciente, la mente subconsciente, y ahí es donde la fe habita. Y es, en verdad, quiénes somos. En vez de que quien quizás quisiéramos ser o quien aún tratamos de hacer en frente de los demás o nuestra propia vista, supongo. Cuando nacemos en la carne, en nuestro primer nacimiento, en pocas palabras, nuestra alma es caracterizada con duda. Y de hecho es enemistad con Dios, contra Dios, nos dice la Escritura. Y esa palabra enemistad, una de las necesidades de ello es algo que es terriblemente en contra de nuestra alma, ¿ve? Está no creyendo y está cubrido por pecado, ¿ve? Pero cuando nosotros morimos, esa muerte de naturaleza, esa naturaleza muere y esa oscuridad que una vez cubría nuestra alma es levantado de eso. Y después esa nueva naturaleza que está en el alma ya no es más caracterizada con duda o incredulidad. Crea a Dios y va a recibir su palabra. Esa alma, cuando es nacida de arriba, tiene un sentido y solo un sentido, y eso es fe. Cree la palabra de Dios y crece, se desarrolla y viene a madurez al conforme está recibiendo la palabra revelada a través del tiempo, al conforme la fe en ella es probada y al conforme es tratada a través de los juicios que nosotros pasamos y después nuestro carácter, claro que es formado en nosotros para que lo que nosotros nos vamos a llevar cuando vayamos de estos cuerpos mortales. Cristo es formado dentro de nosotros, la esperanza de gloria. Pero para que esa fe que esté en nosotros opere enteramente por la porción del Espíritu Santo que está en nosotros, los miedos y las dudas que están en la subconsciencia tienen que ser removidos para que nuestra fe ya no sea más estorbada o en unos casos aún paralizada. Entonces quizás escuchemos del alma y la subconsciencia a veces y pueda sonar a veces como si fuesen uno y lo mismo, mas no lo son, pero sí están conectados. La mente es la ventana al alma, es el canal por el cual se comunica de nuestro ser interno, de nuestra alma, y vimos que muchas de las funciones de nuestros cuerpos están operando y controlados por la mente subconsciente. Por ejemplo, no nos sentamos y pensamos de, bueno, necesito que mi corazón se se empiece a hacer más veloz porque voy a ejercitar. ¿Ve? O necesito que sea más lento porque necesito que descanse. ¿Ve? Pero afortunadamente eso no es un pensamiento consciente. No tenemos que pensar en eso. Y así hay muchas funciones en nuestro cuerpo que operan y son controlados por nuestra subconsciencia, lo cual nunca duerme. De manera que la mente subconsciente, de hecho, es absolutamente necesaria para que podamos vivir, lo cual ciertamente es un elemento positivo, ¿ve? ¿Acaso usted no lo ve así? Y después nos damos cuenta que viene a ser un lugar donde se han grabado las emociones, memorias malas, sentimientos, y son grabados así, basados en experiencias que hemos tenido a través de la vida. Y esas cosas después nos pueden estorbar, de hecho, pueden afectar nuestra conducta presente, aunque son basadas con experiencias del pasado. Y nuestra subconsciencia, de hecho, puede venir a ser una atore o un museo, si lo veo así, de tantas fallas, tantos miedos, que son basadas en experiencias, tantas memorias negativas. Y podemos ver que Satanás ha aprendido cómo traer pruebas y juicios a nosotros a una edad temprana que son grabadas en nosotros, que nos van a afectar en ese momento en tiempo, pero también va a afectarnos más después en la vida. De manera que en esa manera Satanás trata de programarnos para hacer fallas. Él trata de programarnos para ser dudadores. Él trata de programarnos. Los americanos son muy escépticos. Y quizás argumente usted, bueno, pues claro, todo quiere engañarte, todo quiere mentirte, yo no voy a ser engañado por nadie. Bueno, eso ciertamente es la respuesta natural, es una protección o mecanismo natural, pero como es hijos de Dios, la única cosa que somos llamados a hacer es creer. Aún así, Satanás trabaja en eso y trata de que dudemos más de lo que creemos. De manera que aunque damos nuestro corazón al Señor y aunque le confesamos como Señor y Salvador y somos nacidos de nuevo del Espíritu de Dios, todavía podemos estar tratando con cosas que están en nuestro pensar subconsciente y aún está en nuestro pensamiento consciente. Y necesitamos la palabra, lo cual es la que busca, escudriña los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Necesitamos que esa palabra lo escudriñe. Y necesitamos que después esa palabra lave esas cosas que están en nuestras mentes y nos dé a nosotros la mente que estuvo en Cristo Jesús. Para cambiar nuestro pensamiento, no nada más nuestro pensamiento consciente, sino nuestro pensamiento subconsciente, para que seamos igualmente con Él y, por tanto, unos con los demás. Y de esa manera, para que nuestra fe no sea estorbada en nuestra vida, necesitamos esas cosas que están escondidas, enterradas en la subconsciencia, que sean tratadas. Entonces, cuando pedimos creyendo en fe, recibimos lo que es que estamos pidiendo. ¿Ven? Muchas de las veces, las batallas que tenemos, pensamos que estamos batallando, bueno, necesitamos más fe, ¿ve? O Dios tiene que hacer esto, o tiene que hacer lo otro. Lo que necesitamos hacer es movernos del camino, ¿ve? La mayoría de las veces la fe ya está allí. Pero hay un poquito de miedo, hay un poquito de duda, hay un poquito de preocupación, hay un poquito, hay algo más que está ahí acostado que está estorbando nuestra fe. Entonces tenemos que sacar eso fuera del camino. ¿Están escuchando? De manera que hay cosas que están en nuestra mente subconsciente que nunca vamos a poder borrar. Y hay cosas que nosotros completamente borraríamos si así lo pudiéramos hacer. Lo removíamos de la base de memoria, ¿ve? En muchas maneras la computadora lo tiene mejor que nosotros, porque una computadora, ¿no te gusta eso? Pues nada más quita eso. Pero eso fue una cosa peligrosa si Dios nos permitiría hacer eso, porque nosotros ni aún sabemos qué tiene que ser removido y qué otras cosas no. Una de las cosas que nos pasan a nosotros y memorias y experiencias que son grabadas en nosotros son para un propósito. Y no sabemos cuál sea el propósito, entonces nosotros inadvertidamente pudiéramos borrarlas. Y quizás sea algo que es necesario para nuestro desarrollo. Y hay cosas que tenemos memorias que son grabadas en nuestra subconsciencia que deseáramos poder completamente borrar experiencias que hemos tenido. Quisiéramos nunca, nunca, nunca pensarlo de nuevo. O nunca, nunca recordar haber tenido ese tipo de experiencias. Y claro, es por eso que nosotros como padres debemos de hacer todo lo que podemos para proteger y a nuestros hijos, tenerlos en protección en una casa, hogar de Dios, y entrenar las mentes conscientes de manera que así las mentes subconscientes en las maneras que ellos deben de andar, donde viene a ser memoria de músculo, como dijéramos, simplemente lo hacen subconscientemente, y poner un vallado alrededor de ellos para tratar de minimizar las cosas negativas en la vida que pueden venir a su caminar. Claro que nosotros sabemos que no puedes guardar de todas esas cosas negativas. ¿Ves? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No puedes proteger de todas las cosas negativas, pero sí tenemos control de muchas cosas. Para que estas cosas no estén grabadas en ellos y después tengan que luchar con ellos a través de su vida. No tiene alguna cosa que ver con tu salvación, tiene que ver con las batallas que enfrentas en esta vida. Hay música que yo he escuchado y estoy seguro que todos nosotros podemos hacer la misma cosa. Hay música que yo escuché, ya sea que yo la hubiese querido escuchar o no, que ahora está grabada en las memorias de mi subconsciencia. Y yo quisiera nunca haberlas oído antes. Y como les he dicho antes, he ido a tiendas y no estoy conscientemente escuchando alguna música que tengan ahí tocando. Y miré abajo y veo que mi piecito está ahí bailando al paso de eso. Es algo que yo escuché. Y me capto a mí mismo haciendo eso. Digo, pero a mí no me gusta eso. ¿Cómo quisiera nunca haberlo escuchado? Pero está en la subconsciencia. Y la prueba de ello es el piecito, pues, que empieza a moverse arriba y abajo. Hay cosas que yo he hecho como niños que yo hasta este día me arrepiento. Y yo tendré memorias en el pasado de cosas que le dije a mis amigos en las escuelas, ¿ven? O cosas que he hecho que se te vienen a la mente, ¿ven? Y yo soy perdonado, yo estoy convencido de ello. Pero ¿cómo quisiera no haberlo hecho nunca antes? Así es que yo soy que soy perdonado y yo sé que he hecho todo lo que sé para hacerlo bien, si es que es posible. Hay algunas cosas, ¿ven? Yo recuerdo cuando el Señor en verdad me alcanzó, yo le di el corazón al Señor. Yo no quería que ninguna cosa, no quería tomar ninguna posibilidad, yo no quería ningún problema, ¿ve? En la puerta. Yo quería asegurarme que todo estuviera bajo la sangre, ¿ve? Y había cosas, por ejemplo, yo en tercero de escuela molesté a un muchacho de manera que lo hice que llorara, pues, enfrente de todos los demás amigos. No dijera que no fui yo, que fue el diablo, pero pues yo tuve culpa porque yo también me entregué a eso. Entonces estaban fui pesado con un amigo y inmediatamente me sentí horrible de eso, ¿ves? Y después fuimos invitados a la oficina del principal. Y él se aseguró que yo me sintiera mal de ello. ¿Ves? Entonces se me dio un poquito de estimulación en un cierto lugar. Entonces, de ver se me dio con una madera. Y no fue una experiencia atormentante. ¿Ves? Yo no estoy esperando que yo no tenga esa memoria más ya. Pero sí me arrepiento yo de haber hecho lo que hice a ese amigo de la escuela. Yo no tengo idea de dónde vive. Y créeme, de hecho, he buscado los nombres de personas yo, porque yo he vivido en diferente parte del país, pensando, si solo pudiera hablar a esa persona de nuevo, hay algo que dije o algo que hice que quisiera simplemente hacer bien. No puedo, ¿ven? Entonces, hay ciertas cosas que simplemente no puedes. Digo, lo haces bien con Dios, lo pones en el mar del olvido, en el mar del olvido de Él, y sigues por delante y confíes y después crees que su gracia es suficiente y de que Él te ha perdonado. Pero después hay cosas que sí podemos hacer bien y que sí tenemos que hacer bien. De manera que esas cosas todavía están en mis memorias hasta este día. Aunque no decido conscientemente habitar en ellas, y cuando sí vienen a mi mente, yo no demoro tiempo yendo a la línea de memoria. ¿Ve? No hay virtud, no hay nada positivo para ser ganado de eso. Y un día, yo sé que esas cosas que hemos puesto detrás de nosotros va a ser enteramente borrado. Va a haber un tiempo donde ni aún va a ser una memoria más allá. Y todos estamos anhelando por ese día. Pero al mismo tiempo, usted y yo tenemos oportunidad cada uno de los días a tener cosas positivas programadas en nosotros que va a permanecer en nosotros también y nos va a ayudar a través de la vida. Y aunque no podamos totalmente reprogramar la mente subconsciente, podemos permitir que el Espíritu Santo nos lave por el lavamiento de la palabra y por el oír de la palabra, para que la fe que está allá en el interior de nosotros pueda pulsar a través de nosotros y traer la palabra de Dios que venga a pasar nuestras vidas, para que esas cosas ya no sean más de un estorbo a nuestra fe. De manera que las memorias no pueden ser borradas en esta vida. Pero los miedos y las dudas que están conectadas con esas memorias pueden ser removidas para que esas experiencias ya no más estorben a nuestra fe. Ahora le voy a leer a usted unas cuantas cosas que yo he leído de uno de los escritos a científicos. Ahora estamos compartiendo esto que para mostrar que la ciencia ahora no está de acuerdo con cosas que ya sabemos. ¿Ve? Todo lo que nos pasa a nosotros está en la memoria de la subconsciencia, la mente consciente quizás se olvide, pero la mente subconsciente recordará y en los más detalles, a lo menos que sea cancelado de la memoria subconsciente. Puedes tener trauma al cerebro y esas cosas pueden ser borradas. Pero palabras que has oído, cantos que has oído, experiencias que han tenido, son grabadas en esa materia compleja que se llama tu cerebro, gris. Y la mente consciente quizás esté tan separada de la mente consciente que quizás nunca recuerdes esa memoria, en alguna manera quizás nunca venga a tu pensar consciente. Y hay unas personas que son de esa manera. Quizás se pregunten a sí mismos, ¿por qué es de que yo soy de esta manera? ¿Por qué es que soy de esa otra manera? ¿Cuál es mi problema? ¿Qué es lo que me detiene a mí? ¿Por qué es que batallo tanto con esto? ¿Por qué es que batallo tanto con lo otro? No le puedo poner mi dedo a ello y no parece razonable y no parece lógico. ¿Por qué es de que esto es como una pared de bloque que sigo topeteándome? ¿Por qué tengo miedo de estar alrededor de las personas? ¿Por qué es de que aún el pensamiento de ver una lagartija me hace querer correr y esconderme en el closet? ¿Verdad? Créanme, las personas tienen ese tipo de pensamientos y experiencias. Usted diría, eso es loco. Bueno, vamos a dar cuenta qué es lo que a ti te causa un miedo así irracional. Y vamos a mostrar qué tan irrazonable puede ser, ¿es verdad? Aún así, te afecta a ti. Y podemos seguir así dando ejemplos. De manera que tratan de repasar en su mente y buscar en sus memorias y sacar qué es lo que está causando que se comporten en ciertas maneras. Pero en verdad, lo que está causando eso no es algo que aún están conscientes de ello. Y hay algunos que son hechos de una cierta manera que pueden edificar una pared inmediatamente para mantener una barrera entre la mente consciente y la mente subconsciente, para que la mente consciente ni aún vea ciertas cosas que han experimentado en su pasado y está en la mente subconsciente. Y sabemos que la ciencia ha encontrado ciertos procedimientos como hipnotización o ciertas drogas para tratar de que la mente consciente se quite del camino y que se relaje lo suficiente para que se puedan comunicar con la subconsciencia y sacar estas cosas, ¿verdad? O quizás fue algo que ellos están convencidos que están ya totalmente, ya están bien, ya lo han sobrepasado y por lo tanto no tienen efecto en su conducta pasado. Por ejemplo, está cerrado, ya la puerta está cerrada, está enterrado. Nunca para ser revisitado, pero queremos ver eso por un momento esta mañana si estaría bien. Del mensaje, ¿cómo es que el ángel vino a mí? Ve un pequeñito carro y está sentado enseguida de una mujer que tenía de pelo rubio, una mujer que ha venido, tiene un cierto problema que no puede sobrepasar. Y está buscando por ayuda. Y una visión viene y dice, tú estás sentado con un hombre, perdón, era un hombre que era de pelo color rubio y un automóvil que viene. Y tú pasas y después hay luz, es un tren. Y allí con la visión, y ella sacó un grito y pegó un brinco al piso y se desmayó. Entonces la visión siguió y aquí está. Antes de casarse, justo antes, se fue su esposo por unas cuantas semanas al otro lado del océano. Y ella era una joven y él ya estando allá en otro lado del océano, pues se vino a andar sola y empezó a andar con otro hombre. Y se fue con un pequeñito carro una noche con él y vivió infiel a sus votos de matrimonio. Y en camino casi fue matado con un árbol. Le dijo todas las cosas y cuando le empezó a levantar del piso, empezó a gritar por encima de su voz. Y mi esposa entró ahí y dijo, ¿qué pasó? Y ella dijo, oh, hermano Branham, no diga eso a usted a nadie. Y yo le dije, bueno, yo pensé que usted me dijo que era una cristiana. Y ella dice, sí lo soy. Y ella dice, yo he confesado eso a Dios años atrás. Y sin duda que lo había hecho así. Y yo le dije, pero no fue a Dios contra quien pecaste. Fue tu esposo. Era tu voto de matrimonio. Tú eras una mujer casada y dije, yo tendrías que ir a hacer eso bien con tu esposo, si es que quieres mejorar. Y ella dice, oh, pero no puedo hacerlo así. Quebrantará mi hogar y quebrantará mi casa. Yo tengo tres pequeñitos niños. Ella dijo, mi esposo me dejaría. Y sin duda, ella tenía miedo. Y ella creía eso. Y yo le dije, ahora, señora, yo he hecho todo lo que puedo hacer. Y le dije, usted sabe, no hay un psiquiatra en el mundo que pueda sacar eso de ti. Eso está allá. Bien, escuche eso atrás. Bien atrás allá, en las partes más profundas de tu alma. Y tú subconscientemente lo piensas de ello hasta que llegase a ti en esa condición. Entonces no está pensando en ello conscientemente, pero lo está dando vueltas y vueltas y vueltas en su alma. Entonces la mente subconsciente, ven, está siendo conectada al alma. Esa cosa está bien enterrada allá en la subconsciencia y todavía está afectando su vida. Aunque su mente consciente era completamente separada de ello, y su mente consciente dijo, todo está bien. Y aún así está teniendo problema, está orando acerca de algo, necesita sanidad de algo, algo está en el camino, ¿ven? Entonces ella ha venido para darse cuenta, ¿por qué es que no puedo sanar? Entonces en tu mente subconsciente, cosas pueden dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, vuelta en tu mente y causar reacciones en tu cuerpo, como nerviosismo en este caso. Y ni aún tú sabes cuál es la causa de esto porque no estás consciente de eso. De manera que su subconsciencia estaba sobrepesada con culpabilidad y los efectos de eso fue pasado a su cuerpo. Pero en su mente consciente ella pensó que todo justo estaba bien, queriendo decir que yo y Dios estamos así. Yo he conscientemente confesado eso delante de Dios, entonces ya no es más un problema en mi vida. Ella no quería confesar la cosa que había hecho, no quería confesarle a su esposo porque tenía miedo que le iba a dejar si es que se iba. Y después otra visión pasó delante de él, de su esposo, que tenía pelo negro y quien era alto. Y él dice, yo veo que él es alto, él es el diácono de una iglesia, él trabaja para la compañía Chevrolet, y yo veo que tu esposo era culpable de la misma cosa que tú eres culpable. Y él describió a esta mujer, lo que esta otra mujer, cómo es que se miraba, aún el color de su pelo y qué tenía, perdón, de su vestido, y qué tenía ella puesto, cómo es que se conocieron en la oficina de Chevrolet. Cuando ella escuchó que su esposo era culpable ahora también, ahora estaba dispuesto ella de ir a traerle y traerlo a los dos para que los dos pudieran confesar estas cosas unos a los otros y después sobrepasar esta cosa porque les está afectando, ¿cierto? Entonces va más a decir, en unos cuantos minutos, aquí vienen de regreso, regresan los pasos con lágrimas rodando en sus cachetes. Ajá, Satanás ahí perdió su atadura, ven, yo amo eso. Satanás perdió su atadura ahí, ven, ahora dice, ahí es donde está, ahora eso lo estableció, pero siempre y cuando ese pecado estuvo allí, no importa qué tan tú gritabas, qué tanto volumen, o qué tanto pisabas, o qué tanto aceite te embarrabas, o qué tanto, con tanto volumen orabas, o qué tan blando orabas, lo que tú hagas, el diablo te va a caer ahí porque tiene un derecho legal, siempre y cuando que tú tengas pecados sin confesar. Eso es cierto. Y tú vas a darte cuenta en la plataforma, muy a poca vas a escuchar que diga yo expulso a este diablo. Primero tengo que ver, ya sea si sea la voluntad de hacer eso primero o no. Primero oraré por la persona, pero nunca yo ya llamo fuera a ese demonio. Nosotros como ministros reconocemos que hay cosas en las personas, en la vida de las personas que el Señor está tratando con ellos, y tú puedes ir y tratar de hacer un buen amiguito de dos zapatos si quisieras. En tu mente natural, en tu corazón natural, quieres ayudar como puedas, pero a veces puedes lastimar en vez de ayudar, porque esa cosa está acostada ahí hasta que algo se ha tratado, hasta que algo es hecho bien. Y de hecho puedes orar algo fuera y después esa persona tendrá que pasar algo aún peor para que esa cosa sea establecida en sus vidas. Entonces tenemos que ser sensibles a eso, y tenemos que ser guiados por el espíritu de ello. De manera que hay cosas que nosotros podemos hacer mal, que sabemos que hemos hecho mal, y claro que lo confesamos al Señor, y sabemos que Él es fiel para perdonarnos, y lo lamentamos, y nos movemos por delante, y sabemos que está en el mar de su olvido. Pero después pueden haber cosas que quizás hicimos mal a alguien más. Y a lo menos que confesemos esa cosa, la mente subconsciente nos condena de ese pecado, y la mente subconsciente está diciéndonos, eres culpable. Tú eres culpable. Y hasta que esas cosas sean confesadas, hasta que esas cosas sean hechas bien, van a afectar nuestras vidas. De manera que importa. Y de nuevo, diciendo la misma historia, en otro servicio, dice él, ella dijo, hermano Branham, yo confesé eso a Dios. Y yo dije, bueno, no fue Dios contra quien pecaste, fue tu esposo. Tú tienes que hacer eso bien. Y ella dice, oh, pues eso quebrantaría mi hogar. Dije, bueno, es lo único que puedo decir, señora. Ahí está la causa, y hasta que hagan eso bien, nunca mejorarás. Eso es bien allá atrás. Y dijo, yo ni aún pienso en eso. Y nosotros dijimos, no, usted no. Pero tu subconsciencia está pensando de eso todo el tiempo. Y yo digo, ningún psiquiatra puede sacar eso de ti. Y yo dije, usted sabe que no hay nadie en el mundo que conozca eso más que usted y ese hombre solamente. Y yo dije, el Espíritu Santo de Dios te ha revelado a ti y te ha dicho, ¿dónde está tu problema? Ahora tú tienes que ir a hacer eso bien con tu esposo y después mejorarás. Ve, no tiene nada que ver esto con tu salvación, pero sí tiene que ver con las promesas de Dios en tu vida. Y de nuevo, él dice, en otro mensaje, expectativa, dice, ella dice, eso está bien, ella dice, pero yo no le puedo decir, ve, entonces se le reveló lo que ella había dicho, pero le dijo, no le puedo decir, tengo tres niños, hermano Branham, quebrantaría mi hogar. Y ella dice, mi esposo es un diácono allá en iglesia. Y dijo, si yo le dijese eso a él, quebrantaría nuestro hogar. Y yo le dije, bueno, ella dijo, eso no fue lo que me está estorbando a mí. Le dijo, oh, sí lo es. Está bien allá en la subconsciencia allá. Todavía cortó un rayo. Ahí es donde está, en ese lugar. Ahora, si no estuviera allí, él no pudiese verlo. Si es confesado, si está en el mar del olvido de Dios, él no lo pudiera ver. Es verdad. Esta cosa que estaba leyendo va más a decir, la subconsciencia es la suma total de todas tus experiencias pasadas. Lo que sentimos, pensamos o hacemos forman la base de nuestras experiencias. Estas experiencias son grabadas en una forma sutil de impresiones en la mente subconsciente. Estas impresiones interactúan unas con otras y dan nacimiento a tendencias, lo cual vienen a ser inclinadas a actuar en una manera particular en ciertas situaciones o por estímulos que son basados en estas tendencias en nuestra mente subconsciente. ¿Ven? Todo eso que está pasando allá en el trasfondo. De manera que vea lo que Satanás tiene con qué trabajar que ya está dentro de nosotros. No tiene que llevarnos allá a un lugar, a una barra de o un espectáculo sucio de película o alguna atmósfera mala. Ella tiene suficiente con qué trabajar con lo que está dentro de nosotros. De hecho, tú puedes decir, mi mente pues está tan batallada que simplemente ya no aguanto con todo esto de que pecado y oscuridad y mentiras y todas estas cosas que nos batallan. Entonces me voy a ir allá a vivir en una isla aislada y voy a ir solo a vivir allá, o voy a ir a una montaña en algún lugar en las Himalayas donde esté completamente aislado y esté aislado de cualquier estímulo exterior que me pueda tentar a pecar. Y aún así puedes tener suficiente ahí acostado en tu subconsciencia ya para que el diablo te atormente todo el día, todos los días, hasta que el día que muera. ¿Por qué? Porque tiene acceso. Todo lo que tiene que hacer el diablo es trabajar en cosas que ya están dentro de ti. Y es por eso que estas cosas tienen que ser tratadas. Por eso es que tenemos que ser lavados por el lavamiento de la palabra. Cosas que son grabadas en nuestra subconsciencia. Ahora, yo he tenido me han dado a conocer uno de ustedes de que esto les ha ayudado. Ha traído cosas de mi mente que están allá en el pasado que me estaban afectando, que no sabía, ¿ve? Pero claro que esto es de lo que se trata, esto enteramente. Cosas que están grabadas en nuestra subconsciencia. Como lo mencioné antes, al conforme usted quizás creció en un hogar piadoso, un hogar de Dios, entrenado por padres piadosos, tíos, tías y amigos de iglesia, y todo eso es bueno y está bien. Nada contra eso. Y quizás nunca has dicho una mala palabra en tu vida entera. Pero quizás escuchaste unas. O quizás leíste unas que están escritas en unas paredes allá por algún lugar. Y esas palabras están grabadas en tu mente subconsciente. Y como mencionamos antes, alguien que viene a tener Alzheimer's, quizás empiecen a usar palabras que nunca decían antes en su vida, y quizás usted te ha intentado decir, bueno, es un espíritu que vino sobre ellos y es por eso que hicieron eso. No, ellos escucharon esas palabras o leyeron esas palabras, y ahora la parte que está controlando lo que sale, esa parte no está en control más ya. Entonces lo que está ahí está saliendo. Entonces esas palabras son grabadas en su mente subconsciente. Y como dije antes, bueno, las personas dicen, bueno, yo tengo muy buena memoria. Sí tienes. Es el andar recordando con lo que batallamos. Es el traer esas memorias de regreso a nuestra dimensión consciente. Pero ahí están grabadas y te están afectando. Entonces, aunque digamos que tú sí dijiste esas palabras por un buen periodo de tiempo, pues, en tu vida antes de venir al Señor, y confesaste todo eso a Dios, lo cual uno hiciera, y sabes que eres perdonado, lo cual lo eres, pero no borra esas memorias de tu mente. Todavía siguen ahí, ¿verdad? Y Satanás entrarás en atoros, y cuando estés en esos atores, Satanás traerá uno de esos pensamientos justo al frente y te tentará a que digas esa palabra o aún solo al pensar esas palabras, es verdad. Ah, bueno, no lo dije, pero hay una batalla que está ahí en tu mente, ni quieres pensarla, es verdad. Pero él está tratando de tentarte. La única razón que puede hacer eso es porque ahí está. Y no hay grabar eso, borrar eso, desafortunadamente. Ahora, esto no tiene alguna cosa que ver con tu alma. Pero esas cosas que están en tu subconsciencia pueden ser usadas para atormentarte en nuestras mentes y tentarnos. Pueden aparentar aún nuestros sueños y tentarnos. Nuestro hermano Álvaro y yo estábamos platicando ayer el trauma que experimentaron haber estado ya en una zona de guerra. Ahora usted puede pensar, pues, ¿cuál es el gran detalle? Pues yo he visto suficientes películas así de guerra y se tiran granadas de mano y esto y lo otro. El pensarlo e imaginarlo es una cosa, pero el experimentarlo es otra. Y si nunca ves esas cosas, lo cual esperemos que nunca sea así, esperemos que no sea parte de nuestras vidas diarias, quizás estuviéramos viviendo en otra era, quizás si lo fuese así. Pero si tú nunca ves esas cosas, tienen un gran impacto en ti. Ya sea si tú lo quieres que sea así o no, te afecta. Y después el Señor tiene que ayudarte o traer sanidad, pero nunca puedes quitar eso de tu mente. Ahí está. No tiene alguna cosa que ver con tu alma. Está en la subconsciencia. Y sabemos que Satanás tiene acceso a la carne. Y claro, eso significa que él tiene acceso a lo consciente y a la mente subconsciente, pero no el alma. Él no tiene acceso al alma que es nacida de a lo alto. Entonces, de arriba. Cuando tienes el Espíritu Santo, no es tu mente lo que es sellado, no es tu subconsciente lo cual es sellado, es tu alma lo cual es sellado hasta el día de tu redención. Va más él a decir, expliquemos el ejemplo. Un lugar que había mucho, donde hubiera mucha hierba y no hay más que tierra negra, ¿verdad? Pronto la lluvia empapa en la tierra y las semillas que estén, aunque estén, vuelven a llenar una vez más la hierba. Y dices tú, yo no planté las semillas, ¿dónde vinieron? El granjero nunca deseó tenerlas, pero cuando ciertas condiciones fueron cumplidas, trajo esa hierba, cierto estímulo, ese pasto, cierto la lluvia, el clima fue suficiente para traer que esas hierbas crecieran, pero nunca vino la lluvia con la lluvia o con el cielo. Lo mismo con nosotros. Estas impresiones son una forma sutil de nuestra mente subconsciente y cuando viniendo en contacto con ciertos factores externos que hacen las condiciones que son necesarias, empiezan a salir otra vez. Hoy no había pensado eso en años, dice uno. Ni me acuerdo de eso. Hoy yo pensé que ya todo eso había sido tratado. Pero deja que algo pase en tu vida que active eso y lo vas a ver que va a volver a brotar. Yo estoy bien contento, amigos, esta mañana que hay buenas semillas que han sido plantadas desde mi nuevo nacimiento, ¿verdad? Yo todavía voy a ver una cosecha de cosas malas que fueron plantadas porque tú cosechas lo que siembras, ¿verdad? Todavía voy a ver eso, pero voy a ver mucho más bueno ahora porque hay muchas buenas semillas que han sido plantadas. Y también estoy tan agradecido esta mañana, amigos, que cuando la lluvia del Espíritu Santo cae sobre esas semillas, hay una buena cosecha que está esperando para venir de toda esa buena semilla. Entonces, hay una ley que está aquí en efecto. Y por tanto, si estas malas semillas pueden venir sin algún esfuerzo de nosotros propios, sino que simplemente entrando en la atmósfera correcta, y clima correcto, dejando que la lluvia venga. ¿Qué tal la buena semilla? ¿Qué tanto más la buena semilla? Si no lo fuese así, amigos, fuéramos un pueblo de los más desanimados. De manera que la lluvia, piénselo, la Escritura habla de la lluvia cayendo sobre el justo y el injusto, pero aún en tu propio pensamiento, la lluvia va a caer en buena semilla y mala semilla. Va a estimular buena semilla y mala semilla a veces. Y hay lastimaduras y hay memorias y hay experiencias que quizás estén ahí acostadas que la lluvia puede causar que vengas sobre la superficie. Además, quizás tengas un buen llorido en el servicio. No tiene que ser en el servicio, pero cuando el Señor está tratando contigo y puedas pasar a algo de nuevo debido a que la lluvia ha lavado eso, pero hay otra semilla ahí también que está siendo lavada. Por tanto, que todos nosotros tenemos esas cosas que pueden ser activadas de nuevo o a fresco por ciertas condiciones de nuestra vida, y así sí lo es simplemente. Y quizás todos experimentemos pequeñitos jalones de tiempo a tiempo cuando esas experiencias, esas memorias son activadas por algo que sucede en nuestras vidas. Pero no tenemos que edificar complejos de ellas tales que cada vez que esas cosas son activadas, seamos prisioneros a ellos para reaccionar en una cierta manera. Ahora, un complejo es algo que tú haces conscientemente. Sí, es basado en cosas que están enterradas en tu subconsciencia, pero tú estás eligiendo, no es subconsciente, es consciente. Tú estás haciendo la decisión, me voy a detener a esto. Y tú haces la decisión, tú formas eso como tu realidad. Las personas no me quieren. Y tú vas a buscar por evidencia de eso. Y cualquier tipo de, cualquier cosita que aún se mire, ve, alguien no me saludó mi mano cuando vino a la iglesia, ve, este, no me quieren. No, tenía algo en su ojo. O no te vieron, o lo que sea. Pero tú estás buscando eso y vas allá a la prueba que estás buscando. Y es un complejo que tú hiciste y tú conscientemente lo estás haciendo basado en cosas que lastimaduras y cosas que están en tu subconsciencia. Lo que necesitas es sanidad en la subconsciencia y tienes que parar de hacer en tu conciencia lo que tú estás eligiendo hacer. Yo creo que el paso número uno es simplemente dándote cuenta que lo estás haciendo, porque muchas veces podemos convencernos a nosotros mismos que somos víctimas y después la palabra es predicada, es traída a nuestra atención y nos damos cuenta, sí, soy un víctima de mí mismo. De manera que, por ejemplo, podemos aprender a sobrepasar eso de andar ser llamados ciertos nombres. Digamos que cuando uno va creciendo, por cualquier razón, era delgado y alguien decidió de etiquetarte con eso y quizás te estorbó, quizás te atormentó, entonces eres sensible a eso. Pues bueno, podemos aprender a sobrepasar esas cosas y sin más tiempo ya no vas a ser más delgado, te garantizo que lo vas a sobrepasar. Y podemos ser sanos de las heridas con las cuales esas palabras quizás te causaron, ¿verdad? Quizás sea algo de nuestro, ves, tienes una grande nariz o lo que sea, pues. Y puede ser algo que en verdad nos lastimó con palabras y podemos sobrepasar eso y ser sanos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que cuando escuchamos esas palabras que ya no van a tener ningún efecto sin ninguna manera en nosotros. Pueden activar memorias. Por ejemplo, me acuerdo cuando me llamaban eso y es una memoria pues no placente. No hay una herida que esté todavía viva ahí. No estás turbado, como digo una vez más. Ya estás más redondo, ¿ves? En vez de cuadrado, en vez de ser largo, pues uno es... Ya no más te describe, pero solo eso, ser activado en tu mente, puede traer los sentires de cómo te sentiste, aunque eres sano, ¿cierto? Puede traer los sentimientos que son asociados con eso, y eso puede ser para una buena cosa, te puede causar que seas más considerado de los demás, ¿verdad? No lo sé, pero lo que estoy tratando de decirte es que las memorias todavía están allí. Y como dije la última vez, puedes crecer en un hogar que por cualquier razón, los días festivos eran tiempos que no eran placentes para ti en tu hogar. Y te vas a encontrar a ti mismo que te vienes a ser bien desanimado en los tiempos festivos como adulto y no entiendes por qué eso está pasando. Pero si lo notas, te das cuenta, bueno, pues casi quieres estar solo mejor. Y eso es lo que piensas. Pero después hay otra parte de ti que en verdad no quiere estar solo. ¿Cierto? Y por tal manera puedes sobrepasar esas cosas y puedes empezar a tener buenos tiempos durante los tiempos festivos con tu propia familia, ¿ven? Tu propio esposo, esposa y hijos y hacer tus propias tradiciones y de esa manera. Pero todavía puede haber tiempos cuando quizás escuchas un canto que es asociado con los días festivos o quizás los cantos, el sol está a un cierto ángulo. Yo sé que yo soy sensible a eso, el sol está a un cierto ángulo y mi cuerpo sabe que es una cierta temporada y me activa ciertas memorias. Algún tipo de hay unos que son nostálgicas, otros que no. Y uno de los sentimientos implacentes con las experiencias de días festivos en el pasado te puede activar a ti levemente. Quizá ya no te tengan atados, pero... Todavía te alcanza. No te voy a decir cómo conozco estas cosas, nada más créanme. Y después tendrás una decisión consciente, ya sea si mover adelante o ya sea si ahogarte a ti mismo en esos sentimientos pasados y por tanto venir a ser un prisionero de ellos. Y eres un víctima una vez más. Pero una vez más, tú eres el que está haciendo víctima o victimizador a ti mismo. Hay cosas que hemos sanado nosotros mismos, que hemos venido a ser enterrado en nuestra subconsciencia. Ahí es donde quedas enterrada. ¿Ve? No hay propósito en el desenterrarlas, andar yendo en la línea de memoria. ¿Ve? Hay tiempos cuando Satanás nos va a tentar, alguien va a hablar de usted, ¿ven? Bueno, yo solía hacer esto, yo era uno asesino, yo hacía esta droga, yo hacía lo otro. Y Satanás te puede tentar, bueno, pues sí, yo también. Y empiezas a desescarbar esas cosas y a discutirlas, y un poco más después sientes como que tienes que lavar tu boca con jabón y te sientes terrible porque esas no son memorias placentes y debiesen de permanecer enterradas, ¿verdad? Son tratadas, pero todavía están allí. Entonces yo no estoy hablando de esconderla, yo simplemente estoy hablando de no la revisites para que pues no afecten tu vida más ya, porque ya no hay virtud en ellas y no hay razón positiva para que nosotros nos habitemos en ella. Y es por de eso fue lo que creo que el apóstol Pablo que dijo, olvidando esas cosas que están detrás y alcanzando por aquellas cosas que están por delante, yo presiono hacia la marca por el precio del sumo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto es algo que tú haces, tú presionas, tú estás haciendo una decisión, eso está detrás de mí, yo no voy a ir, yo estoy en el capítulo 13, no voy a ir y volver a leer el capítulo 12. Oh, dijiste 13, ese es un número malo. Bueno, pues 14, pues lo que sea. No necesito regresar y revisitar tragedia en los capítulos previos. Esas páginas ya acabaron. Mueva al siguiente capítulo. Bueno, yo estoy desanimado. Muevas adelante. Léase adelante. De manera que si esas cosas, en otra mano del pasado, pueden tener tal efecto en nuestras vidas, ¿qué tal las cosas buenas que están siendo plantadas también en nosotros? Hay tiempo que necesitamos ánimo, ¿verdad? Todos nosotros. No me miren de esa manera. Todos nosotros hay veces que necesitamos ánimo. Y muchas veces nosotros somos los que necesitamos animarnos a nosotros mismos. De hecho, si llegamos al lugar donde siempre estamos dependiendo en alguien más para que nos anime, vamos a tener que encontrar a esa persona todo el tiempo, ¿verdad? Entonces hay tiempo donde nosotros tenemos que animarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo hacemos eso? Como lo hizo David, nos animamos a nosotros mismos con nuestros propios testimonios. Por eso es que los servicios de testimonio quizás debiésemos de tener, quizás debiésemos de hacer eso más frecuente. No lo hemos hecho ya en un tiempo. Sí te animamos que cuando el Señor ve, usted pida y el Señor hace, y aun cuando no pide y el Señor hace, sí animamos que testifique, ¿ves? Porque te ayuda a ti y ayuda a los demás también. Pero, amigos, principalmente te ayuda a ti. ¿Por qué? Porque tú estás tomando algo que está ahora en ti, está en tu subconsciencia, es tu experiencia grabada y estás repasándola de nuevo y es una cosa positiva. Si las cosas negativas pueden hacer eso, ¿qué tal las cosas positivas? Alabado sea su maravilloso nombre. Va más a decir, cuando tienes dos pensamientos conflictos, el que va a ganar es el que está más impresionado profundamente en tu subconsciencia. Para ponerlo en otra manera, como hemos escuchado nuestro mensaje, o usted dice, yo soy sano, soy salvo, soy liberado, y tú crees eso con todo parte de tu mente subconsciente, consciente. Dice, Dios es mi sanador, yo creo que su palabra a mí. Pero si la subconsciencia dice, bueno, eso en verdad no es para ti, tú sabes que has tratado eso antes, o Dios no lo hará para ti, lo hará para este o el otro, bueno, nada va a pasar. Porque tu subconsciencia está en desacuerdo con tu conciencia. Y quizás genuinamente tengas fe en tu alma, pero esa fe es paralizada. Aquel que está bien impresionado en tu subconsciencia es el que va a ganar. Por eso tenemos que ser lavados por el agua de la palabra. De manera que lo que estamos buscando es el traer a la mente consciente cosas que están en la subconsciencia para que puedan ser examinadas por la palabra y reemplazadas por pensamientos de la palabra donde posible. Y mover por delante las experiencias de nuestro pasado y permitir que el Señor traiga sanidad y nuevas experiencias a nosotros para que nosotros podamos poner esas cosas por detrás. ¿Sabe cuál es la cura para una mala experiencia? Una buena experiencia. Cuando se trata de nuestra fe cristiana, podemos tener cosas bien profundas en nuestra subconsciencia que se nos enseñó que fueron mal, que todavía creemos. No eres una mala persona. No eres culpable. Tú ni sabes que te estás deteniendo a algo. Simplemente eso te enseñó a ti y tú lo aceptaste. Está en tu subconsciencia. Entonces quizás ni nos demos cuenta de esas cosas, pero sí tienen que ser tratadas o van a estorbar nuestro acercamiento, caminar con Él y unos con otros. Y la palabra va a exponer esas cosas. La palabra va a llamar por una separación total por la incredulidad. Y la palabra va a traer esa separación. Pero tenemos que escucharlo y tenemos que ser abiertos a ello. Si estamos sentados ahí en los servicios, con todas nuestras lastimaduras y dolores, perdón, temores y dudas, y todos los predicadores nada más te quieren masacrar, quieren reinar sobre ti, o lo que sea que pueda ser, basadas en experiencias malas que hemos tenido. Bueno, ¿cómo es de que esas cosas pueden ser tratadas con eso? O dice, yo me encargaré de esas cosas yo mismo. No puedes, porque ni sabes lo que está ahí. Tú ni sabes qué tiene que ser tratado. Bueno, una de las cosas, claro. Pero hay cosas, yo te puedo decir personalmente, hay cosas que me han sorprendido, que yo creía que estaban mal, y cuando la verdad vino, era como que, wow, ni me daba cuenta yo que tenía esa mala enseñanza o mala idea, ¿verdad? Y no me siento golpeado. Estoy agradecido porque si no hubiera escuchado la verdad, todavía me quedara aferrado a eso, pero ni aún sabía que estaba ahí. ¿Acaso usted no está agradecido que puede escudriñar los pensamientos y las intenciones del corazón esta mañana? Aleluya. De manera que la ciencia médica está confirmando a nosotros lo que ya se nos había dicho a nosotros por discernimiento. Y esa es la razón por la que estoy trayendo esto. El que es lo que es más impresionado en tu subconsciencia, ese es el que va a ganar. Entonces, lo que queremos hacer es movernos más allá de las experiencias de nuestro pasado y permitir que el Señor traiga sanidad para que podamos poner esas cosas detrás de nosotros en verdad. Entonces, hay una voz en tu subconsciencia que te dice, no eres bueno. ¿Hay alguien que haya escuchado esa voz? O nunca podrás sumar a algo. Es tanta pura falla. Tienes que mejorar antes de servir a Dios. Yo recuerdo haber tenido ese pensamiento. Yo recuerdo pensar, si solo pudiera ser lo suficientemente bueno, entonces Dios me aceptaría. ¿Cómo funciona eso? Lo que tienes que hacer es, entonces, escuchar la palabra que dice, yo no soy uno que respeta personas, sino que respeta mi palabra. Y no hay ningún bueno tras la carne. Y después escuchas, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Soy un vencedor. Soy más que un vencedor. Soy un hijo del rey. Soy uno que aplasta serpiente. Estoy poniendo esas cosas detrás de mí y estoy presionando tras esas cosas que están por delante de mí. El precio, amigo, no es un precio de engaño o una trampa como un engaño. Es un precio, es un final esperado que Dios tiene para ti. El final de tu historia es, y todos vivieron feliz para siempre. Desafortunadamente no son todos, pero eres tú. Pero tú ponte a ti mismo allí porque esta historia está escrita acerca de ti. Bueno, yo no puedo confiar a nadie. Yo he sido lastimado tantas veces y toda figura de autoridad que hay está para ir contra mí. Tienes que traer ese pensamiento a lo abierto y tú tienes que contestar ese pensamiento. Tú tienes que invalidar ese pensamiento una vez y para siempre. Tú tienes que matarla en el altar de Dios. Y va más a decir, generalmente, cambiar creencias. Escuchen a esto, esta es ciencia médica. Generalmente, para cambiar creencias, lo que es requerido es más información. Aún así, aún con esta nueva información, para que sea permanente, es necesario tener una nueva experiencia que valida la nueva experiencia. ¿Acaso no es maravilloso eso? Eso es lo que nosotros creemos. No es nada más andar aprendiendo como un libro o información, es revelación. Y con la revelación viene una nueva experiencia. Hay una estimulación que viene con esa revelación. Hay un cumplimiento que sigue. Si tú dices que creo la palabra, Dios lo va a comprobar. Dios lo va a vindicar. Ven, quizás no lo haga hoy en día, quizás no lo haga mañana, quizás no lo haga por 30 años, pero si tú te detienes a ello y lo crees, habrá una experiencia que va con esa nueva información. Entonces es más que solo tener una nueva cita o una nueva escritura para invalidar las cosas que están en tu mente subconsciente. Esas cosas son buenas, pero tiene que haber una experiencia que viene con esa nueva información. Y esa es la diferencia entre información y andar aprendiendo el libro y revelación. Hay una experiencia que viene con ello y cambia algo que está en tu subconsciencia, porque hay una nueva experiencia que ahora está en tu subconsciencia. Y el alma va a resonar con esa verdad. El alma va a decir, ¿sabes qué? Yo no sabía eso antes, pero es como si siempre lo conocía. Yo sé que eso es verdad. Y ahora el canal al alma ya no es más estorbado por las experiencias previas o el conocimiento previo o información. Entonces la ciencia médica, de hecho, está poniéndose de acuerdo con lo que ya sabemos es verdad, pero bien frecuente sin reconocer que Dios está en ello. Algo que tanto impresiona sobre la subconsciencia que invalida lo que está allí y valida lo que conocemos ser verdad en el alma. Usted acepta, usted cree, usted confiesa la palabra y lo que vendrá con ello es una experiencia. Ahora, no malentienda lo que dije, no significa inmediatamente y no significa que estás esperando por la experiencia de manera que puedas creer que en verdad crees. No crees. Si tú crees, sin importar de si es que algo sucede o no, tú crees. Pero debido a que crees, habrá una experiencia. ¿Tiene sentido eso a ti? En otras palabras, no estás buscando evidencia, sino que la evidencia vendrá. Yo no estoy buscando por evidencia que estoy salvo, pero espérate y te darás cuenta que lo soy. No estoy buscando por evidencia de que mi cuerpo va a ser cambiado, pero espérense. Será cambiado de gloria a gloria. Entonces lo aceptas, lo crees, lo confesas y pones al lado tus miedos y tus dudas y tendrás una experiencia que viene con eso. En otras palabras, pon tu fe en Dios y Dios lo hará que venga a suceder. Y veremos unas declaraciones de esto esta noche, solo para mostrarte qué tan verdadero es eso. Acéptalo como tu salvador. Para de tener miedo y duda. Simplemente ponle un alto. Y yo sé que hay una tentación para que yo tema. Hay una tentación para que yo dude. Puedo ver a las experiencias pasadas que puedo tratar de activar eso, pero yo no voy a entregarme a eso. Yo me quedaré en lo que Dios dijo. Dios lo dijo, yo lo creo. Es establecido en mí, sucederá. Y después Dios te dará una nueva experiencia que estará grabada en tu subconsciencia y vendrá a ser parte de quién y quién eres. Y será una cosa más para animarte a ti mismo con ella. Cuando no hay nadie alrededor, para poner su brazo en tu hombro y decir algunas palabras amables. ¿Cuántos han tenido esos tiempos? Si no lo ha hecho, lo hará. Pero Él te da a tu memoria. Pero solo puede hacer eso, note. Eso he dicho varias veces en el Nuevo Testamento. No tome pensamiento, yo traeré a tu memoria. Bueno, ¿cómo lo hará si no lo recuerdas? Si es que no está ahí. Entonces, estas cosas tienen que estar ahí. Ve, el diablo solo puede usar, en verdad, lo que está en ti. Bueno, es lo que también usa Dios. Entonces, es un tema en lo que estamos pensando. Por eso es que una de las escrituras que leímos cuando empezamos esta serie, toda la cosa que sea buena, todo lo que sea placente, todo lo que sea correcto, todo lo que sea de justicia, piensen en estas cosas. Es una decisión que hacemos, ¿verdad? Ahora, yo soy tan agradecido que podemos escuchar una palabra hablada a través de otras personas y nos va a ayudar a pelear esas batallas de la mente a veces. Yo estoy agradecido que tú te puedes sentar aquí en iglesia a veces y solo traspasar batalla de mente tras batalla de mente tras batalla de mente, pero la palabra viene por delante y nada más trae la palabra correcta al tiempo correcto. Solo vence ese pensamiento, lo tumba, lo trae al altar y lo mata. Y otro pensamiento viene. Dios me ama. Dios cuida de mí. Yo soy uno de sus hijos. El cielo y la tierra pasará, pero ninguna de sus promesas hacia mí dejará que sin que venga a suceder. Estoy mezclando unas cuantas escrituras, pero eso todo está bien. Ese es el resultado de ello. Toda palabra vendrá a suceder, pero toda palabra acerca de ti, lo que tú crees, recibirás. Y vendrás a ser. Pongámonos de pie. Seguiremos esta atardecer y traeremos cosas bien concretas que puedas añadir a tu cajita de herramientas para mostrarnos cómo es de que podamos poner estas cosas en acción en nuestras vidas. Yo estoy bien contento, amigos. Que sigo viniendo vez tras vez tras vez a ello. Pero yo estoy bien agradecido que Él es el escudriñador de los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque hay tiempos donde genuinamente no sabemos lo que está mal. Y Dios puede trabajar a través de muchos diferentes canales. Puede trabajar a través de discernimiento, puede trabajar a través de la aplicación de la palabra, puede trabajar a través de oración, puede trabajar a través de tú leer tu Biblia. Hay muchas maneras que Dios puede trabajar para tratar aquella cosa que ni aún sabes que existe o que sabe que tiene que ser tratada. ¿Acaso usted no está agradecido? Quita la batalla y trae un descanso. Dijo Pablo en esa escritura que cité aquí un poco antes, no de que ya la haya obtenido, ¿verdad? Porque todavía estamos atendiendo. No de que haya llegado, pero pongo estas cosas detrás de mí y presiono hacia adelante, hacia la marca. Eso es lo que estamos haciendo. No estamos levantando nuestras manos esta mañana diciendo yo soy una pieza maestra. Dios ha acabado. Mire, mira mi hermosura. Mira lo que Él hizo. Cuán grande eres, oh Dios. Qué grande soy yo. Todavía está trabajando en nosotros. Fui acordado por un ministro una vez, porque a veces uno, Dios, todos somos diferentes, todos tenemos diferentes trasfondos, entonces veremos cosas de cierta manera que simplemente nos llegan de una cierta manera que lo vemos. Entonces un ministro estaba hablando de el monte que se llama Mount Rushmore, como fue que invitó a Mount Rushmore. Ve, tenemos las caras de cuatro de nuestros padres, padres antepasados de esta nación que están grabados ahí y cosas que fueron puntos de para nuestras naciones y en tiempo en particular, ¿verdad? Y lo que sea. Y dice, yo miré ahí estas piezas maestras, ¿ve? Que fueron grabadas. Creo que miré un pequeño video en ello cuando, en los 60s o los 70s, ¿verdad? ¿Cómo es de que están usando dinamita, pues, para el escultor, ¿verdad? Porque estos son grandes características, y siendo dinamita, ¿verdad? No nada más, digamos, con un cincelito pequeñito y un maro. De hecho, había dinamita. Digo, ¿cómo creaste esa arte, ahora de arte? O nada más creé dinamita. ¿Ve? No parece, no había, pues, no suena razonable, pero estoy seguro que hubiera uso judicial de ello, ¿verdad? Pero cuando fui, dijo, todos están viendo esas piezas maestras, de qué tan perfecta es esa grande nariz. Las líneas en las frentes y la púlpila en el ojo. Dijo, yo estaba viendo a todo de la piedra que estaba debajo de ello. Todo lo que tuvo que ser removido. Porque escuchamos a través de un mensaje que esas caras ya estaban en la piedra, pero tuvieron que haber sido liberadas. Tuvo que haber habido un golpes y moldear y cortar, y en este caso hasta dinamita. Y lo que tú miraste debajo de ello es todo lo que no eran. Y amigos, si tú lo piensas en ese sentido, puedes ver a todas las colas de tus experiencias en tu vida, todas las cosas que tú has pasado y todas las cosas que han sido removidas de ti, todas las cosas que no son tú, que tuvieron que ser cortadas fuera a través de las pruebas y las experiencias de esta vida, para que podamos ver quién eres en verdad, para que tú puedas ver en verdad quién eres. Pero tú eras eso todo el tiempo. Pero estas cosas tuvieron que haber sido removidas. Eso es lo que la palabra está haciendo. Cada vez que nos reunimos, estamos viniendo a mayores vistas. Ahora no se vaya aquí esta mañana diciendo, ¿acaso no soy yo hermoso? Nunca han visto uno como yo. No, esto es humilde. Es humilde. Pero sabemos que la palabra está haciendo estas cosas, cambiándonos de gloria a gloria. Y en esa analogía, la hermosura de ella es de que está quitando las cosas que no somos, para que ya no sean más juntadas a nosotros, y está mostrándonos quién y qué en verdad somos. Yo no conozco a alguien que ha sido desfigurado por la verdadera predicación del Evangelio. ¿Hay alguien aquí esta mañana que se siente como que eres peor porque escuchaste el Evangelio, que Cristo vino a tu vida? ¿Alguien peor? Claro que no. No es posible. Como he dicho antemano, lo diré de nuevo, mi mejor día como un pecador no es tan bueno como mi peor día como un cristiano. O usted puede decir, ah, tú solamente estás diciendo eso. Yo creo eso, yo en verdad tengo convicción. Yo he tenido tiempos oscuros, yo he tenido pensamientos oscuros, y estoy seguro que parte de lo, por lo cual Dios me permitió traspasar esas cosas en mi caminar temprano, es para que yo sepa cómo tratar estas cosas. Entonces, para que yo sepa que no hay virtud en detenernos a esas cosas, o andar como enlodándonos en esas cosas, lo hace peor. Quizás reguere esto, pero he leído algo varias veces de que en vez de alguien te ha lastimado, ¿verdad? En vez de detenerte, entonces tú has sido herido, en vez de detenerte tú a eso, suelta o perdona. Porque si solo continúas a detenerte a eso y tienes amargura en tu corazón, es lo mismo que tú tomando. Yo te voy a mostrar a ti, mira, tomar yo este ácido. Ya has sido lastimado y ahora, pues, ¿qué? Vas a multiplicarlo por lastimarte a ti mismo, ¿verdad? Deja que Dios con cincel golpee esas cosas fuera de ti. Oh, todavía las miras allá puestas allá abajo del... Eso es asombrante. asombroso, ¿verdad? Es asombroso que no removieron todas esas piedras que están ahí en la base. Yo he ido ahí yo mismo, a alguien más que haya ido a ese lugar. Lo siento, estoy tratando de terminar, pero... Entonces yo viví en Ellsworth Air Force Base, lo cual es allá en Rapid City, en los lugares de South Dakota, en esos cerros. Yo estuve ya entre las edades de 3 y 4, y sí me acuerdo de ello. Tengo muy, muy memorias tempranas en mi vida. Yo recuerdo que hay un lugar donde puedes ir y ver todos los huesos de dinosaurios. Hay muchos huesos de dinosaurios que han sido ahí enterrados, que han salido, que fueron enterrados ahí en los estados planos. La tierra en los grandes estados que son planos y en unos lugares es de 100 pies de profundo, de tierra, lo cual es bien inusual. No puedes escarbar aquí 100 pies en Arizona y nada más que sea pura tierra, ¿verdad? Vas a golpear tierra inmediatamente. Por eso es que ¿dónde está el hermano Jude? Tuvo que escarbar esa pozo, fue tan duro, ¿verdad? Si tú eras escarmando a través de tierra, donde está el nivel es un factor, pero tienes que traspasar tanta piedra, no tienes idea de qué traspasar para llegar ahí, ¿verdad? De manera, dicen que lo que causó eso fue, entonces la tierra, primero que todo, la tierra fue formada en montañas. Entonces, después extraída a los valles. Entonces, los pedazos grandes de hielo que se formaron trajo todo eso a las montañas y después se paró. Entonces, el hielo, entonces, tiene toda esa tierra. Y la hermana Baker y yo fuimos a North Dakota, también fuimos a North, ya viví en North Dakota, después de haber estado ya como 55 años que no he regresado, algo así, allá. Y manejas, ves, la mayoría pues son países de granjas. Viajas por granjas y miras una piedra, y no estaba allí el año pasado, ¿verdad? Entonces miras piedras por todos lugares que nada más se muestran. ¿Y es debido a qué? Todavía hay piedras que están metidas en esa tierra, y eso de andar congelando y andarse derritiendo la tierra trae esas piedras a la superficie. Entonces hay granjeros que han toda su vida granjado y todavía están sacando piedras de su campo. La hermana Baker y yo, lo que notamos más que cualquier otra cosa es que cuántas piedras nunca fueron sacadas del campo. Los granjeros pues simplemente dicen, bueno, pues, nada más lo voy a sacar la vuelta cuando coseche. Viene a ser parte del campo, pues de que no es uso, pues ya no es de valor, ¿verdad? Entonces vino en la superficie y nada más le sacaron la vuelta. Si haces eso lo suficiente, pues ya no va a haber más terreno en qué plantar después de un tiempo. Y así puede ser, ¿ven?, con las cosas en nuestras vidas. Si no son tratadas esas áreas, no es terreno fértil, no es buena tierra para que la buena semilla crezca ahí. Entonces, cuando salgan a la superficie, yo nunca lo había pensado de esta manera hasta este momento mismo, cuando vengan a la superficie, ese es el tiempo de tratarlas. Tenemos a evangelistas que van a venir aquí acá pronto, al conforme el Señor nos guíe, y esa es la obra de un evangelista muchas veces, ¿ve? El pastor dirá algo vez tras vez, sí, he escuchado eso, llegaré alrededor de ello, tengo que hacer esto y lo otro, y nadie es perfecto, ¿verdad? No está tan malo, puedo vivir con ello. Después viene un evangelista y hace una obra bien rápido y pone tu dedo en la cara y te dice, ¿por qué está esa piedra ahí en el medio de tu campo? Sácala. Y empiezas a hacer una excusa y dice, yo te voy a ayudar. Vámonos, hermano. Hay que reunirnos y hay que sacar esta cosa fuera del campo. Y quizá el pastor ha estado sacando la vuelta, quizá el pastor sabe que está en el campo. Pero quizás el pastor sabe que se ocupa a veces otro ministerio para que nosotros seamos convencidos que tiene que salir del campo. ¿Acaso no es eso maravilloso? Bueno, entonces, estamos en Rapid City, Sur Dakota, que es lo que llaman los jardines de reptiles. Yo recuerdo haber visitado ese lugar y tenían estas grandes tortugas pueden vivir cientos de años. ¿Acaso no es asombroso eso? Ahora, no quiero arruinar los planes de comida de cada quien, pero mi abuelo en Indiana, ¿ven? Eran cazadores y granjeros, primordialmente. Y recuerdo haber ido a visitar, y recuerdo que ellos captaban grandes tortugas que se llaman snapping. Indiana, le ponían un palo en la cara y la tortuga jalaba el, mordía pues el palo y después la jalabas y le cortaba la cabeza para que no mordiera. Entonces la abrían y volteaban la tortuga y la abrían, la cortaban, y como cualquier animal, pues cortas el corazón y los otros interiores. Yo recuerdo ver ese corazón latir y latir y latir. Yo recuerdo ver sus perros de casa andar ladrándole pues a ese corazón. Y digo, ¿cómo es posible? Esa tortuga está muerta y no sabe. Ese corazón va a latir por mucho tiempo. No quiero exagerar. No sé si son horas. Pero dice que todavía estaba latiendo cuando nos fuimos. Quizás haber tenido algo que ver con qué tanto tiempo viven, me supongo. De cualquier manera, no sé por qué traje esa parte. Quizás nada más para relajarle por un momento. Yo recuerdo haber visto esas grandes tortugas en Reptile Gardens allá, y tenían estas grandes Sinclair, las figuras pues de dinosaurio que mirabas en las gasolinas o algo así, en las estaciones de gasolina. Y yo recuerdo de haber andado, verme subido en las espaldas de una de esas tortugas, haber tenido como 100 años de edad, algo así. Y la hermana Baker y yo fuimos después, 65 años después, y miré las mismas tortugas. Digo, ¿acaso no es asombroso eso? Todavía haciendo la misma cosa vieja. No me subí de arriba de ellas esta vez. Quizás tenían un poquito un bastón que están usando. De hecho, yo voy a estar usando un bastón antes que ellos. Vea, acaso no es asombroso de pensarlo que un reptil que va a vivir más que tú no es el único que hará eso. Aleluya. Deja que la palabra nos dé con cincel a nosotros. Primero que todo, necesitamos que tener confianza. Esta es la cosa más difícil para que un ministerio haga, es de que tú tengas confianza en el que está haciendo el cincelazo. La mayoría de las veces, quien sea que está ministrando la palabra, ni aún sabe lo que está siendo tratado. Es la palabra quien lo está haciendo. ¿Es cierto? Es la palabra que está discerniendo, cortando. No es el hombre, es Dios quien lo hace así. Pero si tú no tienes confianza en eso, entonces no te puede ayudar. Entonces, esa es nuestra oración primero que todo, es de que podamos confiar a Dios lo suficiente para creer que Él va a quitar toda esa con cincel cosas fuera de nosotros, y lo que va a permanecer es una pieza maestra. Yo no he visto un cuadro o una foto de cómo se mira Mount Rushmore. Quizás trate de buscar una o cómo se miraba antes de que cortaran esas caras, pero estoy seguro que pues no había nada que ver, ¿verdad? Estoy seguro que era nada más un cerro con una caída, muchas piedras, pero lo miras después de que ha sido cincelado y ahí dice, oh, hay cuatro ahí, piezas maestras ahí, ¿verdad? Y después la evidencia ahí abajo de toda la obra que se ocupó para sacar eso fuera. Inclinemos nuestros rostros. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias que es seguro, que es más agudo que cualquier natural espada de doble filo natural, que dividirá el tuétano, el hueso, y será las meras intenciones de nuestros pensamientos y corazones. Ese es tu deseo, moldearnos, formarnos, darnos molde a cortar cosas fuera que no son de nosotros, las cosas que estorban nuestra fe, las cosas que no son en verdad quién somos, para quien lo que dice la palabra que somos venga a la plena vista. Es nuestro deseo, Señor, que todos los miedos y las dudas y las experiencias traumáticas todas las experiencias que hemos tenido. Es nuestro deseo, Señor, que tu palabra corte y moldee y corte las cosas, los espantos, los miedos y las dudas, para que nuestra fe, que ya está en nosotros, sea tan común, de manera que el diablo ha puesto a veces tapado nuestros ojos, porque nos apunta con los dedos y dice, tú no eres un creyente, eso es todo. Pero no es verdad eso. Es tan fácil creer. Ciertamente está viendo ser más difícil creer, porque es el tema de que hemos sido enseñados que desde la cuna a dudar. Y se nos ha dicho que somos niesos o tontillos si solo pensamos lo que las personas nos dicen. Pero es lo que hace un hijo, Señor. Un hijo simplemente cree. Claro que no queremos creer todo lo que nos dice el diablo, pero sí queremos creer todo lo que tú nos dices. Queremos solamente aceptar y tomarte tu palabra como lo hace un hijo. Un hijo no batalla para hacerlo así. Un hijo no lo trabaja. Bueno, un hijo no dice, si solo pudiera obtener suficiente fe. Un hijo simplemente acepta y cree. Señor, queremos ser como un pequeñito hijo. Y tú nos dijiste, excepto que seamos como un pequeñito hijo, en ninguna manera entraremos en el reino. Porque tal es el reino. Esos que son del reino del cielo. De manera que, Señor, queremos pensamientos que no originaron en tu palabra. Queremos que esas cosas sean cortadas fuera, dudas y miedos y cosas que estorban. Queremos que tu palabra haga cirugía en nuestros corazones, Señor, en nuestras mentes. Y, Señor, somos confiados que la obra que tú has empezado, solo así como con la analogía de esas cuatro caras y piedras, la obra que tú empezaste, tú la terminarás al día de Jesucristo. De manera que tú eres el autor y el consumador, y también eres todo entre medio. De manera que somos confiados, Señor, que la palabra está obrando poderosamente en nosotros, nos está moldeando y nos está dando forma y está sacando lo que ya estuvo dentro, pero tenía que ser salido a través de la predicación de la palabra. Y Padre, oro yo que cada uno sea animado, y oro que cada uno de nosotros demos un paso de fe, un paso por delante, que alcancemos por delante, como dijo Pablo, presionamos adelante hacia la marca, hacia el precio, el sumo llamamiento. Y sabemos que los capítulos por delante, lo sabemos que hay un final esperado a nuestras vidas, y sabemos que hay un final feliz. Sabemos que hay un cumplimiento, que hay una obra consumadora al fin del libro. Y, Señor, esos que al fin aguantan no serán desanimados. Y oro, Señor, quizás necesitemos ánimo esta mañana, o alguien que necesite ánimo, y oro que sean animados, Señor. Y ciertamente no estamos tratando de implicar esta mañana que solo debiésemos de encontrar ánimo de nuestro propio testimonio. No estamos diciendo que no hay lugar o no mérito en que alguien más nos anime. Ciertamente sí lo hay. Podemos animarnos unos a otros, y así debiésemos de animar unos a otros. Solo que nuestros testimonios solos pueden ser de gran ánimo. Nunca sabemos qué impacto puede ser que tenga en alguien más. Nunca sabemos lo que los demás estén pasando, mas sí sabemos que tú conoces todas cosas. De manera que, Señor, seamos obedientes a obedecer tu Espíritu, Señor, y de ser de ayuda a esos a través del camino. Oro que cada uno sea bendecido esta mañana, ya sea si estemos empezando nuestro caminar, o ya sea quizás no hemos hecho una encomendarnos aún ya, o comprometernos, pero tú simplemente empiezas a jalar y a trabajar en el corazón. Si hay algo que no se ha rendido o te ha creído a ti en tu palabra, o ha aceptado su perdón de pecado, si te han aceptado a ti como sacrificio a ti, que así lo hagan. A tú llamarles, a traerlos. Sabemos que el que va a ser bautizado esta noche, si hay alguien más, Señor, que se siente algo en su corazón, quizás lo han puesto ya por tiempo, o se han preguntado si lo debiesen de hacer así o no, que sea establecido, Señor. Y Padre, ciertamente hay campo para ellos esta noche también. Y Padre, para cada uno de nosotros, nos presionamos hacia la marca, y estamos esperando que tú continúes a moldearnos y darnos forma. Sabemos que tú haces todo bien. Tú no haces alguna cosa para lastimarnos. Tú haces todo para ayudarnos. No significa que no lastima a veces cuando la palabra corta, pero sí significa que esa misma palabra que corta sana y de que el final estado es mayor. Sabemos que un doctor tiene que hacer una incisión si es que él va a remover, él o ella removerá algo que es maligno en el cuerpo. Y sabemos que eso puede ser doloroso. Sabemos que el proceso de sanar puede ser poderoso. Pero el final estado es mucho, mucho mayor que todo el dolor y lo que sea que la persona tuvo que traspasar para poder llegar a ese lugar. De manera que, Señor, sea que todos nosotros nos acostemos a nosotros mismos en el altar de tu palabra y ayudar que permitirte que tú nos moldees, cortes y formes y tener confianza que la obra que tú empezaste la consumarás, la terminarás. Bendice a todos y te amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Alguien diga alabado sea el Señor. Amén.